BioBio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 0 horas.
Gabriela Pizarro, El Calauche en BioBio.
BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario anunciaron por separado que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Trabajadores de Chuquicamata insistieron en que no restituirán los bonos pagados en base a metas de producción infladas detectadas en Codelco. La sobreestimación detectada en la estatal cuprífera será indagada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, quien también lidera la investigación vinculada a la tragedia del teniente. El presidente José Antonio Kast volvió a optar por exparlamentarios para cargos diplomáticos. Entre los nuevos nombramientos figuran Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarud. A días de la cuenta pública, aumenta la presión sobre la moneda para anunciar una fusión de ministerios durante el mensaje presidencial. Molestia provocaron en el socialismo democrático los dichos del ministro radical Jaime Campos, quien afirmó que el bloque se convirtió en un vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio. La Corte de Apelaciones solicitó un informe a la Subtel sobre las medidas que están adoptando las compañías de telecomunicaciones para bloquear sitios ilegales de apuestas online. La PDI detuvo a 4 adolescentes y 2 adultos, uno de ellos extranjero, por una presunta participación en el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel. En noticias del exterior, Cuba solicitó a Naciones Unidas su contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos contra la isla. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras. En el deporte, pese a perder por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, Coquimbo Unido clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores. Y O'Higgins de Rancagua superó por 2-1 a Millonarios en Bogotá y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también usted nos puede llamar al 800-810-810. Esta última línea es completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono red fija. Usted ya la puede ver en pantalla a través de la televisión digital de libre recepción. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Sin los votos seguros de Chile Vamos y con el partido de la gente, el PDG, evaluando los antecedentes, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de acusaciones constitucionales contra el exministro Nicolás Grau. Cristóbal López nos informa.
Los errores en el cuarto informe de finanzas públicas del año pasado, anunciados por el ministro Quirós, generaron rápidamente la reacción del oficialismo, desde donde anunciaron que ingresarán dos acusaciones en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de dos libelos acusatorios, motivados en gran parte por el plazo límite del 11 de junio para llevar al exministro de la administración Boric a juicio político. Sin embargo, esto abre un flanco. Los plazos en que se verán las AC topa directamente con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, en especial por la urgencia suma que ingresó el gobierno este lunes. Desde el gobierno, el ministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, apuntó que tal vez los tiempos no son los mejores, pero que el gobierno va a tener que aprender a convivir con la contingencia.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender, ¿no es cierto?, a trabajar en varios ámbitos a la vez.
Actualmente la situación de los votos en la Cámara de Diputados no garantiza que el libelo acusatorio pueda sortear esta primera instancia. Con Chile Vamos aún considerando sus votos, misma situación para el partido de la gente.
12 de la noche, 8 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Los sindicatos de Codelco endurecieron su postura y descartan devolver los bonos pagados el año pasado pese a la polémica por cifras infladas de producción en un escenario que además se reabrió cuestionamientos sobre los controles internos de la estatal y el rol fiscalizador de Cochilco. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Los antecedentes señalan que hace años, en los meses de diciembre, comparados con el resto del año, la producción en Codelco aumenta sistemáticamente. Pero a partir de 2022 se produce mucho más que durante los otros 11 meses de cada año. En 2022 fue un 32% más, 2023 un 64% más y en 2024 un 62% más. Sobre los bonos pagados con metas infladas por un total de 14,3 millones de dólares, el presidente del sindicato de Chucky volvió a que vaya a darse ningún tipo de devolución.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Recordemos que también se ha viralizado otro video que corresponde a Alberto Muñoz, director del sindicato número uno de Chuqui, que señaló tras ser consultado que no van a devolver ni un puto peso. Declaraciones que, si bien fueron rechazadas en la forma por otros dirigentes, dan cuenta de la postura que están tomando los dirigentes sindicales.
12 de la noche, 9 minutos.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, asumirá la investigación por las eventuales irregularidades en Codelco por la sobreestimación de producción de cobre en 2025. Marcela Rojas, con los detalles.
El Ministerio Público designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para liderar la investigación por eventuales irregularidades en Codelco relacionadas con presuntas inconsistencias en los reportes de producción correspondientes al año 2025. La decisión se adoptó luego de que se ingresaran dos denuncias, una presentada por el diputado Jaime Mulet y otra impulsada por la propia estatal en la Fiscalía Centro Norte. El persecutor indicó que ambas denuncias fueron unificadas bajo una sola investigación debido al conocimiento previo que posee la Fiscalía Regional de O'Higgins respecto de la compañía, a raíz de la causa que encabezan por el accidente ocurrido en la mina El Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores el año pasado.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado.
El fiscal Cubillos confirmó que las primeras diligencias se enfocarán en revisar las auditorías internas y tomar declaraciones a quienes participaron en ese proceso, además de los ejecutivos y directores que habrían conocido de los antecedentes.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, comprometió un diálogo comité por comité, senador por senador, para buscar un acuerdo amplio que permita a la Ley de Reconstrucción Nacional aprobarse sin depender de solicitudes particulares. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
Mientras el gobierno ya activó conversaciones con senadores del oficialismo, la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, comprometió un diálogo comité por comité, senador por senador, para buscar un entendimiento amplio en el trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional. La senadora oficialista dijo que su misión personal es que cuando la mega reforma llegue a la sala durante el mes de junio, no se apruebe por 1 o 2 votos.
Que no dependamos de las solicitudes de 1 o 2 senadores. Recoger cuál es la mirada de cada comité. No dar por descontado a nadie. Como presidenta del Senado me estoy concentrando en conversar uno a uno con los senadores.
Senadores opositores también están buscando una explicación del ministro Quirós luego de que el mostrador revelara que omitió en su declaración de intereses que su hermano Víctor Quirós es socio de Quirós y Puelma Arquitectos, junto cuando la Ley de Reconstrucción Nacional incorpora incentivos millonarios para empresas inmobiliarias y constructoras. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, hace el punto político.
La mega reforma tributaria que favorece a los más ricos está llena de conflictos patrimoniales de diversas autoridades y es hora que se transparente la información de manera clara en las declaraciones de intereses.
Otra línea de presión es la decisión del Ejecutivo de no hacer mención alguna a los proyectados efectos de la mega reforma en el informe de finanzas públicas, habiendo senadores como Diego Ibáñez que plantean que ese impacto debe ser recontextualizado y ponerse sobre la mesa para el debate.
12 de la noche, 12 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que realizará el presidente José Antonio Kast el 1 de junio. Pese a la presión de los partidos, aún no se define si habrá anuncios sobre fusión de ministerios. María José de la Barra nos cuenta.
A solo días de la cuenta pública, el gobierno de José Antonio Kast afina los detalles del mensaje presidencial y de hecho ya tiene el borrador del discurso. Las prioridades están en volver al relato del gobierno de emergencia, dar cuenta del avance del desafío 90 e informar sobre la agenda legislativa. Para ello se expondrá sobre seguridad, los avances del plan de reconstrucción nacional, los logros del plan inspección total, lo relativo a la ley de escuelas protegidas, la alerta sanitaria oncológica y un énfasis importante en la agenda legislativa. Más allá del gobierno, el ajuste de gabinete impulsó a los partidos oficialistas a presionar con peticiones propias, sobre todo por fusión de ministerios. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pidió avanzar con esta promesa de campaña. El senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruzcoque, pidió hacer los cambios legales en esta materia. Y Andrés Coble, secretario general del Frente Amplio, pidió que no se hagan promesas falsas.
Chile tiene muchos ministerios y creemos que es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña.
Es deseable, pero hay que hacerlo muy, muy bien.
No nos sirven de nada palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Sobre esto, la encuesta Panel Ciudadano UDD evidenció que un 63% de la población cree que hay que tener 20 o menos ministros y un 57% cree que la fusión de ministerios debe ser anunciada en la cuenta pública.
12 de la noche, 14 minutos.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro Jaime Campos, quien aseguró que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, generó polémica tras acusar al socialismo democrático de haberse convertido en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio. El histórico dirigente del Partido Radical advirtió además que el sector podría desaparecer si mantiene ese rumbo, llamando al bloque a construir una oposición más dialogante. Sus declaraciones provocaron inmediatas reacciones. El senador socialista Juan Luis Castro calificó los dichos como desafortunados y cuestionó que el ministro opine sobre partidos políticos en lugar de enfocarse en su cartera. En tanto, el exministro del PPD, Sergio Vitar, rechazó que el socialismo democrático esté subordinado al Partido Comunista y al Frente Amplio.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener el ministro de Estado, solo quizás para hacer conducta al sector que ahora ya pertenece, que es la derecha.
Podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía desde el socialismo democrático que hacerle críticas del lado de la extrema derecha.
Si bien dentro del socialismo democrático existen dirigentes que coinciden con parte de las advertencias de Jaime Campos sobre la necesidad de reforzar la identidad política del bloque, la mayoría marca distancia de la dureza de sus cuestionamientos y de su apertura a acercamientos con el gobierno del presidente José Antonio Kast.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La reciente nominación de los exparlamentarios Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarut reactivaron las críticas por contradicciones con el discurso que durante años sostuvo José Antonio Kast respecto a los llamados cuoteos políticos en embajadas. La información es de Bárbara Payer.
Lo que por años fue una de las críticas más recurrentes de José Antonio Kast hacia la administración de Gabriel Boric, hoy comienza a transformarse en un flanco para su propio gobierno. Cancillería informó de 6 nuevos embajadores, entre ellos los ex senadores Francisco Chaguán en México, Juan Antonio Coloma en España y el ex diputado Jorge Tarut en Bélgica. Lo anterior reabrió el debate por el uso de cargos diplomáticos como cuoteos políticos o premios de consuelo. Desde la oposición, el diputado PPD Raúl Soto acusó una contradicción entre el discurso que sostuvo el sector por años y las decisiones que hoy adopta desde el poder. Por su parte, el senador Udi Iván Moreira defendió las nominaciones y destacó la trayectoria política y técnica de los designados.
Se debe tratar de otra metáfora, porque es muy distinto a lo que dijo el tiempo de campaña.
Tienen experiencia política y diplomática.
El debate también tensionó nuevamente la relación con la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera, que manifestó preocupación por priorizar figuras políticas por sobre funcionarios de Cancillería y advirtió además la baja presencia de mujeres diplomáticas de carrera entre las recientes designaciones.
12 de la noche, 17 minutos.
En medio de su campaña para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet desarrolla una nueva gira internacional. Este lunes aterrizó en Italia y su siguiente destino, según su equipo, sería Inglaterra. Los detalles con Danilo Ormeño.
El lunes aterrizó en Italia y según cercanos a Bachelet, aún están analizando el próximo destino. En el radar está Inglaterra o Francia, pero todo indica que sería el primero de estos. Pero la lupa está puesta en la intención de llegar a Rusia y reunirse con el presidente Vladimir Putin, posible encuentro que es mirado con recelo desde Chile, considerando que la potencia tiene poder de veto al ser integrante permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La radio le consultó directamente al canciller Francisco Pérez respecto al viaje de Bachelet a Europa y su eventual encuentro con Putin. Esta fue la respuesta.
Va a estar en Rusia, lo más probable es reunirse con Putin para su campaña. ¿Qué le parece eso?
Para nosotros este es un tema cerrado, no tenemos más que agregar al respecto, ya lo hemos dicho.
Esto demuestra que el gobierno intenta mantenerse al margen de la campaña de Bachelet a la ONU, luego que el propio presidente José Antonio Kast le quitara el piso y le restara el apoyo, por lo que la candidatura es solo sostenida por Brasil y México. En el horizonte aparecen los 5 países con poder de veto, pero principalmente preocupa la posición que tendrá Estados Unidos.
12 de la noche, 19 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a defender la estrategia del gobierno en materia de delincuencia y crimen organizado, asegurando que la controversia por la supuesta inexistencia de un plan responde a una discusión artificial. Los detalles con Francisca Cárez.
A una semana de haber asumido en el Ministerio de Seguridad, Martina Rau continúa intentando apagar la polémica que se abrió luego de validar la política de seguridad impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric y asegurar que esta es suficiente para enfrentar la crisis delictual. Todo esto además en medio de las críticas que surgieron tras las declaraciones de la ex ministra vocera Camila Vallejo, quien acusó que el gobierno del presidente José Antonio Kast nunca tuvo un plan propio en seguridad. Por lo mismo, durante las últimas horas a Rau salió personalmente a defender la estrategia del Ejecutivo y calificó como artificial la polémica instalada sobre la existencia de una hoja de ruta en esta materia.
Plan, por supuesto que hay, tenemos claro lo que hay que hacer. Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano y desde ahí que ya teníamos un completo plan de seguridad, el cual dimos a conocer en la campaña del presidente José Antonio Kast. Por tanto, es bien artificial esta discusión.
En medio de los intentos por mostrar avances en la cartera afinan la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito y preparan un paquete de proyectos de ley con los que el gobierno busca transformar las promesas de campaña en resultados concretos frente a una de las principales preocupaciones ciudadanas, la seguridad.
12 de la noche, 20 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para conocer cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando a los ilegales sitios de apuestas online. Los detalles los tiene Ignacio Mahave.
En agosto de 2024, la Lotería de Concepción presentó un recurso de protección que buscaba que las compañías de telecomunicaciones bloquearan a los sitios de apuestas en línea. Casi dos años de la ofensiva judicial, el asunto sumó un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para que informen cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los sitios de apuestas online. El Tribunal de Alzada solicitó informar sobre los mecanismos técnicos idóneos de bloqueo de sitios web. El ex subsecretario de Telecomunicaciones y abogado experto en ciberseguridad, Pedro Huichalaf, valoró el oficio de la Corte, aunque clarificó que esto no hace más que reforzar la necesidad de una regulación de las casas de apuestas.
Yo creo que es necesario acelerar las posibilidades de establecer una regulación. Hay que tener un realismo de entender cómo establecer las mejores condiciones y hasta qué medida se le exige a la empresa de telecomunicaciones.
Desde el entorno de la Subtel confirman que sí atenderán el requerimiento de la Corte Suprema, además de aclarar que se encuentran trabajando para informar sobre los mecanismos idóneos para el bloqueo de sitios web.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Doce de la noche, 23 minutos.
Antes de avanzar con las noticias internacionales, les contamos que hay información preliminar sobre un movimiento sísmico que se ha producido en el norte de nuestro país. Esto en la zona del Parque Fray Jorge, región de Coquimbo, en la zona costera, 23 kilómetros al oeste del Parque Fray Jorge. Esto ocurre a las 0 horas con 17 minutos, un sismo de magnitud 4.7, esto es información preliminar, por cierto, información del Centro Sismológico Nacional, con una profundidad de 11 kilómetros, bastante superficial. Esta es información, por cierto, del momento. Estamos hablando de un sismo que se ha percibido en el norte de nuestro país, en la región de Coquimbo, 23 kilómetros al oeste del Parque Fray Jorge, profundidad de 11 kilómetros, magnitud preliminar de 4.7. Esto que está viendo usted en la pantalla es la carta de imagen sinóptica, también la referencia geográfica, y es la información preliminar, es decir, en los próximos minutos se espera que el mismo Centro Sismológico Nacional emita un nuevo aviso, en este caso con la información ya rectificada, o más que rectificada, más específica con la magnitud correspondiente, es muy probable que pueda moverse incluso algunos kilómetros la referencia, pero por ahora, para que quienes nos han enviado sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, un sismo que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos, 23 kilómetros al oeste del Parque Fray Jorge, en la zona de la región de Coquimbo, profundidad de 11 kilómetros, magnitud de 4.7.
Chile y el mundo, Radiograma.
Doce de la noche, 25 minutos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hablamos de Bruno Rodríguez, solicitó a la ONU su contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos contra la isla durante la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización Internacional, Antonio Guterres. El jefe de la diplomacia de la isla se refirió en un mensaje que informó a Guterres sobre la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, consecuencia directa del recrudecimiento externo, del bloqueo por el gobierno de Estados Unidos con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal, es lo que dice este comunicado. Y la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La nueva norma que anuló la ley 1341, que rige desde octubre de 2020, fue previamente aprobada en el Senado y ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario, lo que no supone que se dicte automáticamente el estado de excepción. La sesión, que duró más de 5 horas, se efectuó de manera virtual, aunque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
Pese a perder ante Nacional en Montevideo por la cuenta mínima, Coquimbo Unido clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores de América. En los octavos de final enfrentará a uno de los equipos que finalicen en el segundo lugar, como con la ventaja de definir como local. Y O'Higgins de Rancagua logró una victoria por 2-1 ante Millonarios en Bogotá y clasificó así al repechaje de la Copa Sudamericana. Esta tarde, Audax Italiano visita a Olimpia de Paraguay con la necesidad de ganar para seguir en la competencia. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Coquimbo Unido perdió su último partido del Grupo B de la Copa Libertadores ante Nacional en Montevideo, pero de todas maneras clasificó como primero a los octavos de final. El encuentro lo comenzó ganando rápido el cuadro uruguayo a través de un gran tiro libre de Maximiliano Gómez a los 6 minutos de partido, y el Pirata no lo pudo revertir con muchas imprecisiones que no se habían notado en partidos anteriores, incluso con algunas rotaciones que realizó el entrenador Hernán Caputo de mitad de cancha hacia arriba, que no le dieron resultado. No obstante, el experimentado delantero Lucas Prato destacó este gran logro de su equipo, que la ronda de 16 mejores tendrá la ventaja de definir en calidad de local.
Estamos clasificados octavos. Para nosotros, la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta copa. Lo estamos haciendo con creces. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, así no viajamos tanto, pero el que sea va a ser muy difícil. Ya le demostramos a todo Sudamérica lo difícil que es esta copa, así que vamos a competir hasta el final con cualquier.
O'Higgins de Rancagua, con tanto de Bastián Yáñez y Alan Robledo, superó por 2-1 a Millonarios en el Campín de Bogotá y clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana, esperando ahora uno de los terceros que caigan de la Copa Libertadores. Tras el partido, el entrenador del Capo de Provincia, Lucas Bobaglio, reconoció que tuvieron que sufrir hasta el último momento para lograr esta merecida clasificación.
Les dije a los chicos que en algún momento nos iba a tocar sufrir, nos tocó sufrir, pero nos volvemos a casa con la clasificación. Iba a ser una injusticia muy grande que este equipo se quede eliminado, porque la fase de grupo que hicimos fue buena.
Palestino se despidió de esta Copa Sudamericana empatando a 1 frente a Deportivo Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna sin haber podido ganar un solo encuentro. Mientras que Audax Italiano visita hoy desde las 18 horas a Olimpia de Paraguay con la necesidad de sumar para continuar en la competencia. Hoy además viaja a Universidad Católica a Buenos Aires para esperar el trascendental y decisivo partido de mañana ante Boca Juniors en la Bombonera sin el delantero Juan Francisco Rosell, que tras su operación ocular de urgencia por una lesión que se produjo en el Clásico del domingo, quedó descartado. El mediocampista cruzado Jimmy Martínez anticipa un duelo complejo frente a los Xeneizes.
Yo creo que el juego igual vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar.
La selección chilena de fútbol completó su segundo entrenamiento pensando en el viaje a Europa el próximo domingo para enfrentar a Portugal y la República Democrática del Congo. El volante de Independiente, Lautaro Millán, se refirió al hecho de medirse ante una de las candidatas a estar en la pelea del próximo Mundial con la figura de Cristiano Ronaldo.
Creo que es un jugador muy importante, creo que estuvo peleando siempre ahí arriba con Messi y para nosotros es un honor jugar contra él, pero más que nada también hay jugadores muy importantes en esa selección, pero tenemos que trabajar a nuestro juego, creo que tenemos herramientas para hacer un buen partido.
Al cierre, y tras la segunda etapa del Rally Cross Country de Argentina, en una corta pero exigente especial entre las provincias de San Juan y Mendoza de 128 kilómetros, volvió a ganar el australiano Daniel Sanders con 1 hora 39 minutos 43 segundos, mientras que el mejor de los pilotos chilenos fue Benjamín Herrera, en el puesto 18, José Ignacio Cornejo terminó 19, 25º arribó Tomás de Gabardo y John Medina 29º.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, miércoles. Miércoles 27. ¿Cómo están, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes en esta jornada. En esta jornada de mitad de semana, para muchos, para otros, la finalización de la semana. Les mandamos un abrazo apretado a todas y todas los que están hasta ahora conectados con nosotros en este trasnoche que recién comienza. Quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy en la puesta en el aire, el único, el inconfundible, el señor, el maestro, William Rebolledo. William, Lord William, que está en la puesta en el aire. Y que saluda a su público. Ahí está. Con su mano derecha se, el saludo se ha levantado, la reverencia y el saludo de la paz con la mano izquierda. ¿Qué tal? La comunicación no verbal, pero que dice mucho, porque le saluda y le desea un buen día. ¿Qué tal? ¿Ah? Me salió hasta... Me parecía un... Parecía un gran... Ah, parecía un actor, claro, claro. Ve que... ya sé. No vamos a decir nada para no herir susceptibilidades. Ya, bien. Antes de comenzar el programa, antes de saludar a quienes están ahí en el WhatsApp, vamos a reiterar lo que estábamos contando, porque la información manda. El Centro Sismológico Nacional, hace algunos minutos atrás, ya emitió el reporte de este sismo que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos. 46 kilómetros al sur del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. Esto es prácticamente la zona de la costa. Fue una profundidad de 20 kilómetros y magnitud 4.8. Esa es la magnitud que finalmente ha entregado el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Nos dijeron ahí que fue algo bastante corto, pero que, claro, dado la cantidad de sismos que se han dado en el norte, por cierto, que da cierto nerviosismo. Pero lo cierto, auditores, es que estamos en un país sísmico y hay que tener mucha, mucha calma. Hay que estar atentos, porque evidentemente, como lo que ocurrió antes de ayer, ¿no? Con este sismo que afectó gran parte del norte grande, incluso, bueno, las imágenes que vimos de Calama, claro, uno da para preocuparse, pero lo importante es entender que este tipo de situaciones no es que mañana vaya a parar, sino que cada cierto tiempo tenemos que estar ahí atentos. Por eso es tan importante estar pendientes, pero más que pendientes y estar alertas, estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Para ir a casa, para de pronto tener que hacer algún tipo de evacuación. Siempre es bueno tener en casa un kit de emergencia, no pensando en la peor parte, que podría ser algo mucho más catastrófico, sino más bien saber que estamos en una zona que tiene mucho movimiento sísmico y que efectivamente esto es algo que viene con... Es como cuando, claro, viene con el paquete, ¿no? Hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo en consideración. Está dentro del pack, ¿no? Usted vive en Chile, bueno, ¿cómo le dirán Chile? No, Chile es muy bonito, es espectacular, pero de repente se mueve el piso. Así que tiene que estar atento. 0:37. Más 569-9207-888. Usted nos puede escribir a través del WhatsApp, nos puede contar desde dónde está conectado a este trasnoche de la radio. Quedan 23 minutos para la 1 de la madrugada, 23 minutos para las 2 de la mañana en Aysén y en la región de Magallanes y Antártica chilena. ¿Y sabe dónde están todavía en el pasado? Es en Isla de Pascua y también la Isla Salas y Gómez, donde son las 22 horas con 38 minutos ya, porque ya el reloj así lo marca. Vamos a comenzar, auditores. Es momento de iniciar el trasnoche de la radio este día miércoles 27 de mayo. Vamos a partir con The Police. Messe China Battle en Bio Bio la radio.
I'll send an SOS to the world.
Estamos de vuelta, escuchamos a The Police a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Los voy a estar saludando de inmediato, auditores muchos conectados a esta hora, muchos trabajando, voy de inmediato para allá. Hola Mario, buenos días, te saluda Davis desde Antofagasta, saludos Omar también que nos escribe desde Maipú, que está conectado hasta ahora. Buenas noches y feliz O'Higgins, lo hizo y Rancagua si existe, vamos O'Higgins. Saludos al capo de provincia, que rescató un triunfo excepcional en Colombia, termina ganándole a Millonarios en un partido bastante disputado. Escuchamos ahí al técnico Lucas Bobaglio comentando que merecían estar, que no merecían en... Bueno, ustedes saben que el fútbol muchas veces no tiene que ver con el merecimiento, ¿no? Pero rescataron un triunfo notable. Ha hecho un muy buen trabajo el capo de provincia, este equipo que siempre tiene buenos resultados, hay que decirlo. Coquimbo, bueno, ya voy a hablar de Coquimbo, pero lo de O'Higgins de Rancagua es la consecuencia de buenos trabajos de técnicos. Han tenido buenos técnicos, esa es la verdad. Se han hecho las cosas bien en O'Higgins y hay muy buenos jugadores de fútbol allí. Y siempre es bueno cuando ciudades como Rancagua, o en este caso lo que ocurrió con Coquimbo el día de hoy, que a ver, el partido del día de hoy de Coquimbo con Nacional en el Gran Parque Central, ahí en Paraguay, en Uruguay, digo, en Montevideo, la verdad fue un partido muy malo. Coquimbo no jugó muy bien, hay que decirlo. En algunos momentos tuvo la oportunidad, porque tuvo durante el segundo tiempo, hubo una expulsión casi finalizado el primer tiempo por una entrada tremenda de uno de los jugadores de Nacional, que fue a cortar, le hizo prácticamente una tijera, pudo haberlo lesionado peor aún al jugador de Coquimbo. Coquimbo jugó, bueno, se le dobló la rodilla con todo, entiendo que terminó muy complicado, pero aparentemente no sería una situación tan grave, pero la imagen es tremenda. Fue bien expulsado en todo caso, porque el jugador de Coquimbo llegó antes al balón y el otro llegó, bueno, la intención quizás no era que, no sé, bueno, en fin, todo es muy subjetivo, pero claro, fue con fuerza desmedida y eso evidentemente es expulsión. Ahora, lo de Coquimbo y O'Higgins muestra algo que quizás a nosotros los chilenos nos ha costado en el último tiempo. Hay que decirlo, los equipos grandes entre comillas, porque yo creo que todos los equipos tienen una particular, tienen historia, lo que sea, pero los equipos más campeones o los más ganadores de nuestro país, Universidad de Chile, Colo-Colo, bueno, el equipo más ganador es Colo-Colo, pero Universidad de Chile, Católica, etcétera, los equipos más populares del país no han tenido una buena performance en las copas internacionales del último tiempo, salvo la histórica campaña de Colo-Colo 2006, la campeona Universidad de Chile, ¿no? Con Sampaoli, Colo-Colo 91, Colo-Colo 73, y ahí podríamos hablar de Ballet Azul y otros grandes equipos. Estos equipos no han tenido, bueno, Católica hoy día tiene que ir a buscar un triunfo en lo posible, ha hecho una fase de grupos, de hecho está liderando, pero con posibilidad de cara afuera si es que los otros equipos apretan y ganan. Va a tener que ir a hacer un muy buen partido a la Bombonera, que es muy complicado además. Pero la Bombonera, Boca tiene varios jugadores. Bueno, Boca no viene muy bien, bastante irregular. No le fue muy bien en el campeonato, que termina ganando Belgrano. Podría haber ganado incluso su archirrival, que era River Plate. Y viene con, entiendo que se lesionó Adam Vareiro, que es el goleador. Este jugador paraguayo que trajeron de emergencia la primera parte de este año 2026, que le ha respondido bastante bien, pero está lesionado. Tiene un jugador llamado Tomás Aranda, que entiendo que fue citado para los partidos de la selección argentina. Tiene jugadores de categoría, parece que Cavani está con algunos problemas de musculares. Entonces, yo creo que a Católica le puede ir bien. Pero conectando con lo que venía hablando los equipos, uno, si comienza a revisar, uno dice, no, el equipo chileno no me va muy bien, pero ojo, ¿qué equipo chileno no le ha ido bien? Los grandes, los equipos que tienen mayor poder adquisitivo, pero si usted revisa las campañas, bueno, ahora Palestino no, pero porque no ya termina fuera del circuito internacional, pero Palestino viene hace 10 años jugando copas internacionales. Coquimbo viene de ser campeón y ahora viene haciendo una muy buena Copa Libertadores, pese a que hoy día jugó muy mal, no jugó un buen partido con Nacional. Venía con muchos problemas, daba la impresión que problemas físicos, no supo leer el partido Hernán Caputo, no, pero termina clasificando, y ahora clasificando primero. O'Higgins también clasifica. Católica, si consigue un buen resultado, y uno espera que así sea, también puede clasificar primero su grupo. ¿Hace cuánto tiempo no clasificaba un equipo chileno primero de su grupo en Copa Libertadores? Perdónenme, pero hace bastante rato. Entonces, claro, como no son los equipos que tienen, y acá hay que ser bien honesto, como no son los equipos más populares, los equipos que están en la capital, acá uno tiene que hacer una autocrítica. O'Higgins viendo hacer las cosas muy bien. Palestino, lamentablemente ahora se cayó, pero venía haciendo las cosas bastante bien. Coquimbo, con menos dinero que varios equipos de la capital, clasificando a segunda fase de Copa Libertadores. Entonces pongamos la pelota al piso y digamos que hay equipos que lo están haciendo bien. Ahora, que los equipos de Santiago, la sociedad anónima, estén más preocupados de traer jugadores que parecen un cementerio de jugadores retirados y que le pagan una enormidad de plata a jugadores que de pronto pasan lesionados, eso es otra cosa. Que la gestión deportiva de los equipos, de muchos equipos grandes, o más que grandes, equipos populares, no sea buena, eso es otra cosa. Pero de que hay equipos que están siendo muy competitivos a nivel internacional, puede ser. Entiendo que Audax también puede clasificar. Audax italiano, que también no es un equipo que tiene tantas arcas como para poder invertir en un plantel completo. Colo-Colo tiene una plantilla, o sea, Colo-Colo está puntero, pero ¿qué se le podría exigir a Colo-Colo? No se le podría exigir menos que eso. Tiene jugadores que vienen, tiene a Arturo Vidal, tiene jugadores bastante caros, que con tres o cuatro de esos jugadores podría financiar la mitad de una plantilla de otro equipo. Entonces, ¿qué es? ¿Es gestión? ¿Es trabajo? Hay que valorar a los equipos que hoy día están haciendo cosas muy interesantes y que le ha ido muy bien. Y muchos de ellos es O'Higgins de Rancagua, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Palestino. Y la Universidad Católica, que también, equipo grande, que también tiene una plantilla mucho más variada, pero tampoco tan variada, porque también necesita que tenga todos a punto para poder enfrentar a Boca Juniors, que es el equipo más grande de Latinoamérica. Así que enhorabuena para los equipos chilenos. Creo que han hecho una muy buena temporada. Insisto, no son los equipos más populares, pero no por eso no están haciendo las cosas bien. Y ahí la prensa tiene mucho que decir, ¿eh? El periodismo deportivo tiene mucho que decir, porque somos buenísimos decir, no, si el fútbol chileno no es competitivo. Bueno, revise los números. Hoy día ya hay tres equipos que podrían ya estar. Coquimbo, clasificado. Católica, ojalá que salga todo bien, pueda clasificar primero. Dos equipos de Libertadores, primero. ¿Hace cuánto? Hace mucho tiempo. Copa Sudamericana, Higgins, clasificado al repechaje. Y ahora Audax Italiano, también entiendo que necesita un par de puntos. Huachipato también viene haciendo las cosas. Bueno, en fin, hay varios equipos que no son de los más convocantes, si se quiere, pero vienen haciendo las cosas bien. Ojo con eso. Bien, vamos a seguir avanzando. 10 minutos quedan para la una. ¿Qué escucharemos, William? Escucharemos a De Salón. Esto se llama Nuestra Señal. Estás en BioBio, la radio.
Dejó de llover. es mejor. Te paso a buscar y hablamos de amor. Oh, oh, oh. Y puede ser nuestra señal. Mirarte a los ojos y bailar. Te sientes mejor. Te paso a buscar y hablaremos de amor. Y hablamos de amor.
Música nacional, siempre es bueno escuchar música que se ha hecho en nuestro país. Escuchábamos a De Salón con Nuestra Señal. Y atención con lo que hoy día les quiero recomendar a auditores durante la jornada del día de ayer, a eso de las 7 de la tarde en la comuna de Ñuñoa, en la zona de un local llamado Casa Estadio, se presentó este libro que tengo en mi poder aquí. Este libro, El ruido antes del silencio, del autor Juan Francisco Ortún Quijada. ¿Quién es Juan Francisco Ortún Quijada? El profe Ortún. Para muchos, una de las voces más reconocidas del relato deportivo. No tan solo del relato del fútbol, sino también en su momento de la Fórmula 1, en su momento uno de los únicos relatores del tenis de nuestro país. Trabajó muchísimo tiempo en diferentes emisoras, colega de nosotros acá de Bío Bío La Radio. Y este es un texto que abarca la historia de este destacado periodista, magíster en docencia, profesor de castellano, profesor de lenguaje, que además trabajó en radios como Radio Nacional, Minería, Radio Gigantes, Chilena, Radio Portales, pero sobre todo una gran persona, un hombre que decidió después de varios años trasladar todas sus vivencias en Juegos Olímpicos, coberturas de la selección chilena, la Fórmula 1. En este texto que presentó el día de hoy en Casa Estadio, nada más ni nada menos que con el prólogo de Aldo Chapacase, pero además con la presentación impecable del libro de, para muchos, uno de los mejores relatores del fútbol chileno. ¿De quién hablamos? De Vladimiro Mimisa, el cantagoles. Ahí estuvo Vladimiro Mimisa, que hizo la presentación. Fue muy emotivo. La verdad, nosotros decíamos, el mismo profesor Ortún cuando estaba presentando este libro de Ediciones HI, bueno, ¿qué se puede decir después de la presentación que hizo con esa voz tan épica, ¿no?, que utilizaba este periodista y relator que muchos recuerdan por la increíble campaña que realizó? ¿Se acuerda? El año 91, cuando Colo-Colo sale campeón de la Copa Libertadores. Tuya, mía, para mí, tac, tac, tac. ¿Se acuerda, William, no? ¿O se acuerda de Trepa, trepa, y así un montón de, bueno, en fin, presentando además la historia de Juan Francisco Ortún, que recuerda también a su propio padre, ¿no? Su padre, que también fue un gran relator deportivo. Y acá habla de muchas cosas, la verdad. Es un libro que yo recomiendo. Yo tuve la oportunidad de leerlo un poquito antes de que saliera. Con profesor Ortún somos colegas, pero también amigos. Y yo se los recomiendo porque la verdad que se le hace justicia también a carreras que son bastante silentes, en el sentido de que hay muchos relatores que han partido, hay muchas voces que usted probablemente escuchó en la radio cuando estaba viendo algún partido de fútbol, anécdotas que pasan en las transmisiones deportivas que son realmente hilarantes, que son realmente impresionantes y de pronto increíbles, son difíciles de creer, de cómo la radio hoy día ha cambiado muchísimo. Hoy día lo digital, la inmediatez es algo que es prácticamente pan de cada día, pero antes los locutores de radio, los relatores, tenían que andar por allá con los cables, haciendo peripecias para poder llevar una transmisión impecable. Y hoy día con la inmediatez las cosas, yo no diría que haya bajado la calidad, sino que también ha cambiado, ha mutado hacia nuevos formatos. Pero son la escuela de relatores que te hacían imaginar por medio de la radio el partido como si estuvieses en el lugar, con una precisión y con una claridad y con una pausa y con un silencio que muchas veces era envidiable. Y una de esas voces fue Juan Francisco Ortún, que sigue siendo, por cierto, que el año pasado también estuvo ahí relatando la Copa Davis acá en nuestra emisora. Pero sobre todo acá hay, no tan solo está la historia de él, ahí está la historia de Raúl Prado, de otros tantos, el gran, ¿te se acuerda, William? El señor Marvitt, ¿no? Uno de los grandes relatores del fútbol. Y el profesor Ortún, que además, como es colega acá en la radio, nosotros tiene una cantidad de anécdotas impresionante. Le cuento una solo de spoiler para que vaya a buscar el libro, porque de verdad que lo recomiendo un montón. El profesor Ortún relató muchísimo tiempo la Fórmula 1, siguió la mítica carrera de Ayrton Senna durante mucho tiempo. Y resulta que, no voy a contar toda la historia, pero lo mandaron a relatar un partido de la selección chilena a Estados Unidos, y por cosas de la vida el partido no pudo ser transmitido, hubo un problema técnico y finalmente no se pudo transmitir. El problema es que ese fin de semana también se realizó el Gran Premio de Imola. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerda usted, William, no? Esa fatídica carrera donde Ayrton Senna, el mítico piloto brasileño, termina perdiendo la vida. Uno de los grandes momentos del deporte que no pudo relatar. O sea, había seguido toda la carrera de Ayrton Senna y justo en el momento en el que se despide de la vida, digamos, de este plano, no lo pudo alcanzar a relatar.